Rasca la cáscara.
¿Qué sabemos de lo que sabemos?
Leandro Lagos, más conocido como Leo, es divulgador científico, músico, humorista, creador audiovisual, conductor radial y escritor, entre otras cosas, ahora le vamos a preguntar. Estuvo fuertemente involucrado en programas de tele como Prohibido Pensar, Superhéroes de la Física y Paleodetectives, todos ellos proyectos de comunicación del conocimiento. Desde 2017 es el editor de la sección Ciencia de la Diaria, luego de una aventura por TV Ciudad con su reporte descomunal y el recordadísimo Corner y Gol es Gol.
¡Qué lindo!
Bienvenido, Leo, ¿cómo estás?
Bueno, un placer estar acá hablando con ustedes.
¿Cuántas veces te recuerdan Corner y Gol es Gol? Y bueno, y todo lo que pasó, ¿verdad?
Es algo bastante presente, a pesar de que nos echaron de TV Ciudad en el año 2014, ¿no? Hace un, sí, ya bastante tiempo. Es frecuente que alguien se te acerque y te diga, oh, qué bueno esta vez, ¿por qué no lo hacen? Porque si algo que en Uruguay no cambia es lo ridículo del deporte y, después, y del fútbol, ¿no?
Y después aparecieron muchos formatos. En Argentina hay varias secciones de estos programas de radio, tele, que ya se sabe que son súper producidos. Que son Corner y Gol y Gol 10 años después.
No, sí, hay programas en serio como Corner y Gol y Gol que son desopilantes. Después lo seguimos haciendo por la nuestra, en otros canales, creo que salió Montedocon, después lo salíamos nosotros a YouTube. Pero está bueno que hables de Corner y Gol y Gol porque gracias a Corner y Gol y Gol yo me dedico a escribir de la ciencia, digamos.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Y claro, dado que Martín Papich dejó un grupo de 8 humoristas en la calle sin ningún tipo de indemnización, ninguna justificación, y sin siquiera seguir los procedimientos que marca la forma de proceder en la administración pública, que vos para romper un vínculo tenés que darlo por escrito, todo esto, pese a que Martín Papich, lo reitero el nombre, por si alguien capaz que lo olvidó,
yo no me acordaba. Martín.
Violó todas las normativas, ya había sin poder haber. Y dejó hasta el grupo de gente en la calle, uno tuvo que reconvertirse laboralmente. A mí la ciencia siempre me gustó como cultura, ¿no? Soy una persona que se siente placer al leer cosas que tienen que ver con la ciencia. Había hecho algunos programas de televisión, como estos que vos mencionabas. Pero claro, cuando uno está desempleado, mira el techo y se le empiezan a surgir ideas porque ya cuando la tripa empieza a hacer ruido, a chiflar. Y así fue que en alguno de esos intentos por ver para uno donde iba, ahí fue que saqué el libro Quiero Puré, que dije, bueno, ya que tenía mucho tiempo el libro, voy a escribir un libro.
Sobre la historia de los tontos.
Sobre la historia de Robert.
Bueno, está bien.
Mis memorias de lo que fue tener entre 12 y 15 años cuando surgía el rock nacional. Y ahí fue que en la diaria me convocan para ver si quería escribir una sección nueva que se iba a abrir, que era educación. Y yo, como no tenía trabajo, ¿cuál es la estrategia que uno hace? Sí, claro, sí, que sí.
Claro.
Dije, yo de educación no puedo hablar mucho, pero no lo digas. Vas ahí, te reunís con la gente.
Bien.
Y después lo único que tiene que hacer es como ese karate, el aikido, aprovechar la fuerza que tiene el otro y usarla en el provecho de uno. Entonces yo dije que sí, obviamente, hablamos todo, horarios, cosas para hacer. Y después a la semana digo, che, ¿sabes que yo de esto no? ¿Por qué mejor no crecemos más ya y hacemos una sección de ciencia?
¿Tan rápido le planteaste?
Sí, porque no.
Porque una persona normal finge un mes.
Es que se me iba a caer la careta enseguida. O sea, no sabía ni. No tenía ni 2 teléfonos en mi agenda telefónica llamar a algún referente y obtener alguna noticia del mundo de la educación. Más allá de que la investigación.
Podría tener 2 desenlaces ese blanqueo a la semana, ¿no?
Claro, más allá de que la investigación en Uruguay, el 80%, poner así por tirar un número grueso, se hace dentro de la Universidad de la República y eso tiene un contacto con la educación, yo no tenía ningún contacto de gente que estuviera trabajando en ningún organismo de gobernanza, la educación.
Porque en general es eso, ¿no? Las secciones de educación de los diarios están más vinculados.
Claro, tenés noticias que abarcan, no sé, la suspensión de las vacaciones. Claro. No sé ni para dónde arrancar. Entonces dije, bueno.
Y tampoco te divertía tanto, decí la verdad.
No, pero bueno, a uno le divierte lo que conoce.
Claro,
¿no?
Está bien.
O, O sí. aquello que sabe que le falta conocer, es claro. lo que le divierte. Cuando vos sabés que ese no es tu fuerte, yo puedo trabajar como peón en una obra. De hecho, me encanta hacer cosas con herramientas. Pero si me contratás de pintor, sé que me vas a echar a los dos días, porque soy horrible pintando. Claro. La parte eléctrica me encanta, por ejemplo. Y bueno, entonces, lo que hice fue decir, ¿por qué no ya hacemos educación por un lado y ciencia por otro? Porque yo ahí ya venía con cierto background, tenía claro. contactos en Facultad de Ciencia, todo eso por los programas que habíamos hecho. Y
nació, se, nació la sección.
Se ve que tenía tanta cara de hambre que le dio prurito decir, no, Leo, no es el momento. Y dijeron, sí, dale, vamos a incorporar esto. Y ahí fue que nació la sección de ciencia. Entonces, si se quiere en este mundo, este efecto carambola, donde han hecho en un
gracias,
lugar...
Gracias, Papich, podemos decir.
Claro, gracias, Martín Papich.
Un saludo grande.
Me ganaba la vida haciendo parodia al periodismo deportivo y ahora hago esto de divulgación científica, que realmente es algo que me llena profundamente. El otro también me llenaba, pero bueno.
Pero está. Pará, ya que trajiste esa discusión, no, ese momento me lo imaginé en la diaria, me lo imaginé diciendo, bueno, hay una sección educación, tiene que haber una sección ciencia, y esto que estábamos hablando recién con Quique, ¿tiene sentido a ver que haya una sección aparte ciencia? ¿Por qué está bueno hacer esto? Esto que estábamos diciendo, que me parece, o es una opinión
no,
personal,
también...
de que se discute más cómo hacerlo, y no para qué hacerlo.
Pero en tu pregunta, sí. una cosa que me parece como muy interesante es ese sí del otro lado. ¿Por qué, no? O sea, ¿cuál es, por claro. qué en ese momento esa puerta se abrió? Y bueno,
ya lo habían contratado y no lo iban a echar.
Bueno, además hay cuestiones coyunturales, pero hay un... En esto que dice Fede, ¿por qué se abrió esa puerta? O sea, era una cuestión de del tiempo que estábamos viviendo, por qué capaz que, más allá de que vos lo presentaste, capaz que en otro momento lo presentabas y era un no rotundo.
No, yo no fue que presenté demasiado, pero es un poco, viste, el presupuesto para la ciencia y para la educación van como de la mano. Bueno, lo mismo pasó con la sección, ¿no?
Está bien.
La ciencia está muy íntimamente relacionada con la educación y de hecho se retroalimentan en el diario las dos secciones, pero en la vida real
también.
Se retroalimentan los dos mundos.
¿Puedo enfocar un poquito más mi pregunta y decirte, ¿te parece que en general se discute más los formatos, en la práctica incluso, que por qué está bueno comunicar esto? O sea, puede haber muchas argumentaciones, incluso hasta contrapuestas, ¿no? Una que surge muy rápidamente es la de rendir cuentas a la población, ¿no? El científico en general, una de las razones es, bueno, el 80% o más, te diría, es con fondos públicos. Está bien que se rinda cuentas, pero otra cosa puede ser o despertar vocaciones científicas o profundizar la democracia. O sea, las comunicaciones tendrían ciertos matices.
Las razones por las cuales contar la ciencia para mí son muchas y no necesariamente hay una más importante que otra o a distintos actores les pueden interesar distintas. Yo, por ejemplo... Claro. Lo primero que vos dijiste, que es necesario que los investigadores y las investigadoras rindan cuentas a la sociedad. Como yo no formo parte de ese gremio, no es una presión que yo sienta que le debo dar algo a la sociedad. Sin embargo, siento profundamente que hay algo muy interesante para contarle a la sociedad de eso que hace ese grupo de gente, ¿no?
Claro.
Entonces, pero a la vez lo hago de un lugar que, de cierta imparcialidad... Imparcialidad no, yo, si hay algo que no soy nunca es imparcial, soy muy parcial en todo lo que hago. Pero sí de cierta distancia con el objeto de lo que hablo. Entonces, eso me permite criticarlo. Yo cada vez que en una nota demando presupuesto para la ciencia, sé que de eso no va ningún peso para mí. Entonces estoy libre de la sospecha de que estoy pidiendo algo que beneficie a mi entorno concreto. Pero claro, un investigador que está pidiendo presupuesto para la ciencia, te está pidiendo... En línea general, presupuesto para su bolsillo. Entonces uno ya lo mira como de otro lado. Está bien. Uh-huh. Pero yo creo que una cosa que hablamos mucho en la diaria, para empezar, fue algo que empezó gradualmente. Dijeron que sí, empecé saliendo una vez por semana. Después, cuando vimos que eso realmente aportaba algo al diario, porque había la posibilidad de que no, claro. Uno nunca sabe cómo reacciona el que está del otro lado. Se puede imaginar cómo suceden las cosas. Y también se puede imaginar cómo uno va a desenvolverse en un ámbito y tal vez me pasaba lo mismo que escribiendo educación, capaz que era un fracaso también. Pero las notas empezaron a tener su vida, digamos, dentro del ecosistema del diario y después la sección pasó a tener la frecuencia que tiene ahora, que es de 3 veces por semana. Y si yo no fuera tan lento escribiendo o si hubiera más gente, podría tener incluso una frecuencia mayor porque hay mucha ciencia para contar. Pero también lo que vimos en el diario, esto lo hemos conversado mucho, las notas de ciencia, más allá que a veces no son del todo luminosas, porque muchas veces la ciencia también nos muestra evidencia de lo mal que hacemos muchas cosas, pero sí son un contenido que a veces escapa del día a día de lo noticioso. La noticia por lo general no se enfoca en lo que sale mal, ¿no? Uno abre un diario.
Muchas veces la ciencia tampoco. Muchas veces la comunicación de la ciencia tampoco.
Exacto. Pero.
Que es un error.
Con todo, la ciencia, casi siempre, por decir una pavada, ¿no? Pero un título de la ciencia es investigadores descubren tal cosa o tal otra. No es. Investigadores tontos se les pasó por alto tal cosa. Que es lo que pasa más o menos en otros campos de la noticia, ¿no?
Claro.
Entonces, si bien la ciencia no es un rincón de las buenas noticias, si el encare es como algo más positivo de llevarle a tu... en este caso, a las lectores, a los lectores de la diaria, una serie de noticias o de contenido donde vos le decís, che, mirá esto bueno que pasó acá. A pesar de que lo bueno puede ser que descubrieron unos niveles de contaminación en la cuenca de Santa Lucía que no están nada buenos. Pero por lo menos te deja ese confort de que hay un grupo de gente que se está ocupando, que dedicó esfuerzo, energía, pienso, reflexión y recursos también para ver qué es eso que está ahí en el agua. Y bueno, lo primero es conocer si después queremos cambiar alguna realidad. Entonces empezamos a notar que sí, la ciencia, por raro que fuera, le aportaba eso de ser algo en el fondo... que escapaba de esa lógica de, pa, qué mal que está esto, qué mal que está otro, qué mal que vamos, que la pobreza infantil, que, obvio, todas esas cosas pasan y muchas de esas cosas son objeto justamente de investigaciones académicas o de la ciencia, ¿no? Argentina tuvo un plan maravilloso dentro del Ministerio de la Ciencia que había que presentar proyectos para acabar con la pobreza, por ejemplo. Acá no hemos llegado a eso, pero sí han habido iniciativas, más que nada acá dentro de la CSIC, la Universidad de la República, para atender... dramas sociales a través del conocimiento. Que por lo general en Uruguay muchas cosas quedan al talenteo o al nivel de involucramiento o de lo que determinados actores de la política sientan que pueden aportar a los temas, pero muchas veces el conocimiento queda un poco relegado. Lo estamos viendo ahora con los problemas de seguridad. Parece que recién ahora se descubrió que hay gente que investiga estos temas, ¿no? Claro. Y a la vez eso también se refleja en la forma. Hay una investigación que dice esto y ya es como que está. Si la investigación dice eso, tiene que ser solo eso.
¿Cómo te llevas con eso de la ciencia como la comunicación de la ciencia con ese título rimbombante? Estudio científico dice...
La universidad de...
Que, eso le hace bastante mal a tratar de... hacerle entender a alguien que no está en el día a día del trabajo, del trabajador, del trabajo científico, cómo se hacen las cosas, cómo se llegan a las conclusiones, uno hasta dónde puede aseverar algo, qué datos tiene, no ayuda mucho eso, ¿no? Y no se da solo en los grandes portales, se da en los grandes medios uruguayos también.
Sí, sí, y se da en las agencias de noticias internacionales que muchas veces son levantadas por los grandes y los pequeños medios porque la crisis de recursos en el periodismo es muy grande, entonces a veces es mucho más barato copiar un cable que poner a gente a ver qué tan así es lo que dice un cable.
Hay una fórmula que fue como centrarte en los papers y descuartizar... papers o trabajos académicos, digamos.
Mi forma de trabajar es ir a la primera fuente de información, en este caso el paper, ¿no? Si vos tenés un cable de una agencia internacional que dice investigador de la Universidad de Chubut encontraron tal cosa, bueno, anda a buscar qué fue lo que encontraron, porque para mí hay como un grado de... Cada vez que alguien le dice algo a otra persona, hay parte de la información que se pierde. Sí, por el solo, sin mala voluntad, por el solo hecho de que vos resumís algo que leíste. Yo, si leo un paper y te cuento de qué va, hay toda una cosa que en el paper yo consideré que no era importante y no te la estoy contando. Si vos haces una nota a partir de lo que yo te conté, se va a perder otro poco más. Si alguien hace una nota, Y al final como que se va degradando. A mí me gusta tener la mayor cantidad de información posible, así yo
y no deja
la
de
degrado una... yo y viene con un nivel de degradación, no con varios.
Y que, digamos, si no deja de ser un artículo totalmente legible, donde uno no va a entender muchísimas cosas, pero se puede apoyar en que le expliquen con manzanitas y peras esa parte del paper que no... Me imagino que les habrás roto los cocos a muchas personas para tratar de entender cada cosa hasta el hueso, ¿no?
Sí, sí. Y lo primero, tratar de hablar con alguna de las personas que participó de eso. O sea que, ¿no? Pero más allá de eso, volviendo, hay muchas formas, sí, de contar cosas científicas que en realidad lo que hacen es ampararse como en ese sesgo de autoridad. Si un científico dice algo, entonces ese algo o debe ser o es por ahí. Porque muchas veces también los científicos son personas y hay científicos que opinan de cosas. No sé, le podés preguntar al científico que quieras, ¿no? A Pilar Moreno o a Gonzalo Moratorio, para decir, dos de los que trabajaron en el desarrollo de los kits de diagnóstico, si el arbitraje de Peñarol estuvo bien o mal. Pero si decís, científico dice que el arbitraje de Peñarol estuvo bien, es lo mismo que podrías decir vos o cualquier otra persona, ¿no?
Claro. Ahí está bueno eso que decís, porque en realidad el científico, el experto, sabe de un tema en particular que es súper específico, que ni siquiera es toda una disciplina, ¿no? Es un tema. En el resto se comporta casi como un lego, como uno más. Esa, digamos, la autoridad existe desde el punto de vista de que es la persona que sabe de esa cosa tan específica. Pero en el resto va a tener herramientas un poco mejores, tal vez, que alguien que no haya terminado la escuela, obviamente. Pero.
Sí, depende cuál sea el resto también.
El resto de la sociedad, digo.
No, el resto... Ah, perdón, pensé que el resto de los temas.
Te quiero decir...
En algunos casos seguramente haya ciertas estrategias de desarrollo del propio pensamiento que capaz que también lo pueden ayudar.
Pero en realidad lo planteo por lo siguiente. Está como muy extendido, me parece, el concepto de, digamos, los que saben tienen que irradiar este conocimiento a los que no saben, y en el medio aparecen los Leo Lagos, el resto de los traductores, digamos, para hacer llegar eso a un público más amplio. Esa puede ser una manera de modelar este problema, pero otra manera puede ser también, primero, bueno, hay que ver si tiene que llegar o no ese conocimiento, de qué forma, a qué sectores, bajo qué premisas, y a su vez que es que el que sabe sabe de algo muy concreto. No es el que sabe puede decirnos
todo.
Echar luz. Y muchas veces
la ciencia actual es muy distinta.
Claro.
O sea, no hay tanto Leonardo da Vinci, ese hombre universal que está al tanto de todo, ¿no? Por lo general, sí. Cuando vos ves un todólogo, cuando ves una persona, por tenga el grado que tenga, trabaje en el instituto, el laboratorio que esté, que habla de cualquier tema como si tuviera propiedad y no reconoce los límites de qué conoce y qué le falta conocer, por general es muy probable que esté frente a un chanta. O sea,
exacto. O un mal científico.
No, mal y no hablemos de mal y bien, no, pero si dice que sabe de todo, todos ya, los demás, sus colegas saben que es imposible saber de todo.
Exacto.
Hoy es imposible. De hecho, yo hago notas de cualquier tema, pero no las hago del lugar que sé de esos temas. Es más,
hasta acá vine con malabares haciendo y llegué a esto.
Creo que lo que me entusiasma,
¿qué es lo más divertido?
Y lo que me mueve es cuando me enfrento a algo de lo que no conocía prácticamente nada y descubro algo que a mí me enriqueció como persona. Porque para mí todo este tema de contar la ciencia es, ¿a quién no le gusta en el momento X, hoy, mañana, saber algo de lo que sabía en el momento X-1, un poco antes? O sea,
encanta.
A todos nos gusta incorporar algo que no teníamos
Igual asumís eso de que el público está deseoso de recibir estos contenidos. Porque yo es algo que lo pongo en duda.
Ah, pero son cosas distintas, me parece.
Y pará,
no sé si estos contenidos, pero
nadie,
hay muy pocas personas, calculo, que te digan no. No me vengas con nada nuevo. No me vengas con el partido de Uruguay de hoy porque ya vi el partido del año pasado.
Está bien.
Todos, sea lo que sea que les gusta, todos quieren que su experiencia, sentir que su vida tiene algo de incremental en alguno de los 40.000 ejes que le puedas asignar.
Hay una cuestión también ahí del aprendizaje, o sea, de aprender algo nuevo que incluso después lo hasta difundirlo en una charla entre amigos. O sea, te enteraste de una cosa, abriste una conversación nueva.
Sí, pero yo lo que oí es que a veces está un poco sobrevalorado el está sobrevalorado el deseo generalizado de consumir hasta cuestiones culturales.
Para mí está latente.
Pero
lo que pasa.
Hay que laburar para que lo sea. Eso está clarísimo.
Te hago una pregunta anterior que se me vino. Hace poco salió una encuesta que encargó la ANI sobre la percepción de la
ciudadana. Te iba a decir la tercera, porque sí.
A mí me parece una cosa horrorosa. No lo que hace la ANI, la forma en que se hace la encuesta, lo que pregunta la encuesta, cómo está planteada la encuesta y todos los supuestos que están en la encuesta que no se hacen explícitos y que inciden en los resultados de la encuesta. Pero no hay algo así, yo creo por lo menos, que no hay algo así en el mundo como gente con ganas de, como si fuera algo inamovible.
No, claro.
Uno crea, no intencionalmente, no en esa cosa de Watson que decía dame dos niños y uno te lo saco a uno cirujano y al otro enfermero porque con el condicionamiento del conductismo, ¿no? Pero no hay algo así como algo que la gente desea y algo que la gente no desea que sea objetivo y que el mercado o quien quiera debiera satisfacer o guiarse por eso. Las sociedades vamos construyendo aquellas cosas que creemos que son valiosas y que no son valiosas. Vamos construyendo ciudadanía y bueno, de alguna forma en el mundo ni en la sociedad en la que nos criamos vamos estableciendo algunos valores de cosas que nos gustan o no nos gustan. En Uruguay está muy valorado saber cómo salió la selección, si jugó un partido en el día anterior. Pero no es algo que venga impreso en los genes o algo, y ni tampoco que podamos decir que a todo el mundo le interesa saber cómo salió su selección el día anterior en todo el planeta, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. De hecho, no sé, capaz que hoy hubo un campeonato de, no sé, de handball, de una liga femenina de hasta 12 años, y a nadie le interesó el resultado, capaz que obtuvo un título Uruguay hoy. Hay algunas cosas que en una sociedad se aprecian y otras no se aprecian. Y eso no es algo que sea una propiedad de los sujetos, sino que es algo propio del lugar en el que estás. El interés por la ciencia nos zafa de eso. Entonces, cuando vos haces una encuesta y decís a X% de la población se interesa en temas científicos porque busca información, pero no analizás cuál es la oferta de información esa, qué pasa con esa oferta de información, cómo se da, cuál es el acceso de las personas a esa oferta de información, hacer conclusiones así en el aire que la oferta de la ciencia es tal y la gente le interesa porque consume eso, es como una cosa para mí muy rígida que no refleja.
No, incluso dan valores parecidos, por lo menos en las dos anteriores, de interés de la población en deportes y en aspectos científicos. Dan igual los niveles. Qué raro.
Hay cosas.
Ahí hay sesgo de decir. ¿A usted le interesa la ciencia? Y bueno, vas a decir. No.
Para nada.
De ninguna manera. Eso es lo que decía que están. A veces están mal plateadas, me parece.
Te digo una observación que a mí me parecía totalmente ilógica de la forma que te ha hecho la encuesta, ¿no? La encuesta tenía por él 30 preguntas, no recuerdo bien ahora, pero eran más de 30, seguro. Y la pregunta, ponerle cerca de la 21, 22, 23, era. Diga qué palabras usted asocia con ciencia. Y la gente tenía que decir unas palabras y después en la encuesta te armaban con una nubecita, ¿viste? Esa que decía la palabra más grande, que está más representada. Perfecto. Pero era la pregunta 21. Entonces, las 5 palabras más grandes que salían en ese resultado, en esa nube, eran todas palabras que ya habían sido mencionadas en las 20 preguntas anteriores. Innovación, tecnología, invento. Claro. Entonces, si vos... Eso ya anula el resultado propio que da la encuesta, como metodológicamente. O sea, no puedo hacer una pregunta de asociación libre cuando hace media hora que le estoy hinchando las cataplines a la persona, diciéndole, ¿usted cree que la innovación el Uruguay debería venir más innovación para el desarrollo? Entonces ya salía innovación, desarrollo, tecnología. Entonces, eso. Hay encuestas que no miden nada. Yo creo que esa es una encuesta que mide muy pobremente algo y que tiene mucho supuesto. Pero más allá de eso, es una herramienta válida para tratar de acercarse a algo. Yo creo que las necesidades de la gente se construyen y creo que, bueno, ahí nuevamente, tendiendo un puente con la enseñanza, estamos muy acostumbrados a percibir que la matemática es difícil, que la física es difícil, que es aburrida, que solo es para gente brillante, y que si no tenés capacidades, mejor dedícate a estudiar comunicación, que fue lo que hice yo, ¿no? Pero son todos mitos que nos vamos haciendo. Sí, sí. Ni la matemática es tan difícil, ni precisás ser tan brillante. El asunto es que, ¿cuáles son los incentivos que damos? ¿De qué forma tratamos de transmitir algunos conocimientos? Y eso va con... Eso va construyendo realidades. Si vos estás convencido que las matemáticas es algo que no es para vos porque te falta algo arriba en el marote, y probablemente si te convencieron de eso, cada vez que saco matemáticas sacas para el otro lado.
Antes de ir a la tanda, Leo, te quería hacer la última consulta de este bloque. Me parece, te he escuchado creo en una entrevista en La Canoa hace un tiempito que sos particularmente puntilloso en no simplificar el lenguaje cuando haces tu tarea de comunicar ciencia. Que es una tendencia también que muchas veces se busca, ¿no? Evitar los nombres raros como si fuese algo productivo. En eso estás convencido.
Es que el problema de la ciencia no es que tenga nombres raros, porque a veces hay sustantivos que no tienen un sinónimo y tenés que usar ese. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, incluso cuando hablas de ciencia para niños. Si hay una etapa donde adquirimos nuevo lenguaje, nuevas palabras y aumentamos nuestro léxico, es en la infancia. Y los niños, no es que vos te acercás y le decís mancuerna, y le sacás el libro de la RAE y le decís pesa para hacer músculos. El niño escucha o la niña escucha mancuerna, ve la mancuerna, ve el contexto en que, y se hace una idea de cuál es su significado. Y si vive en la casa de una persona que hace pesas, mancuerna va a ser una palabra significativa que se va a incorporar a su léxico. Si nunca más se enfrenta a un gimnasio una mancuerna, capaz que se lo olvida, ni fu ni fa. Y lo mismo pasa con cualquier término, por complejo que sea, de la ciencia. En la medida que es el mejor término para explicar algo y entendés el contexto en el que se usa y para qué se usa, si la nota que vos hiciste o el paper que escribió ese investigador, investigadora o lo que fuera, es relevante y la persona se vuelve a encontrar a eso, va a agregar la nueva palabra. Se acabó todo el drama. El problema de contar la ciencia no son las palabras, esas, por lo menos esas técnicas. Son otras cosas, pero es lo mismo que contar cualquier otro fenómeno. ¿Cuánta gente está escuchando lo que pasa en Ucrania y no entiende realmente lo que pasa en Ucrania, ¿no? Entre Ucrania y Rusia? Porque vos podés dar información sin dar el contexto para entender esa información. Y a veces, así como la política internacional es complicada, a veces la ciencia requiere mucho contexto para que vos puedas valorar si esa palabra rara, ¿hago el esfuerzo de incorporarlo a mi léxico? O la verdad que no, tengo la cabeza muy llena de otras cosas, esto parece no ser importante. Esa es la labor de la divulgación de la ciencia. Tratar de mostrar qué tan interesante puede ser que incorpores algo que ayer no tenías en tu horizonte, digamos.
Fede, no sé si nos pasa todos los jueves.
Sí.
Pero lo que es seguro hoy es que nos pelotearon a ejemplo. O sea, sí, arrancamos muy mal. O sea, nosotros dos fue un desastre.
Somos dos y...
Y Leo...
Impresionante.
Empezó a desplegar una cantidad de ejemplos para dejar en claro lo que quería decir.
Vamos a prepararnos en la tanda.
Sí, nos achicó. Pero después también me gustaría saber si finalmente escribió o no un artículo de educación. Ahora lo vamos a ver.
Dale.
Rasca la cáscara.
Nunca nadie supo.